cuando hablamos de Cristo, podemos hacerlo de una de dos formas: o históricamente, se entiende, basado en los hechos que la historia han sido grabados, han sido escritos respecto a su vida y a su ministerio. Esa es una forma de hablar de Cristo. La otra forma de hablar de Cristo es por medio de esa experiencia, se entiende, de ese convivio que hayamos tenido con Él. Una cosa es conocerle a Él por medio de libros, otra cosa es conocerle a Él en base a una comunión. Y nosotros estamos haciendo las dos cosas en este estudio de Cristología. Por una parte, estamos abriendo las Sagradas Escrituras, contando siempre con la ayuda del Espíritu Santo, para de esa forma poder compartir de aquello que vemos en las Sagradas Escrituras a aquello que al Espíritu Santo le plazca compartir, hacernos entender. Pero lo otro que estamos compartiendo también es de aquella comunión que tenemos con Él, ¿verdad? Y en esta mañana, una de las cosas que queremos mirar bien de cerca, todo lo más cerca que el Señor nos lo permita, es acerca de lo original de su naturaleza. Eso es lo que queremos estar en esta mañana compartiendo. Estamos estudiando, en cuanto a la Cristología, estamos estudiando acerca de su naturaleza, la naturaleza de Cristo. Pero al mismo tiempo estamos también estamos comenzando, por así decir, a ir en pos de aquella originalidad que solamente se encuentra en el Señor. Él, y queremos decir así de antemano, así de primer plano, queremos decir que Él sí es original. Eso es muy importante. Si nosotros podemos, oh bendito el Señor, si nosotros podemos reconocerle a Él como el verídico, como el original, como el verdadero, como el veraz, como el único, si nosotros podemos conocerle a Él de esa forma y no como alguien más, ¿no? Entonces realmente lo que estaremos haciendo es levantando al Hijo de Dios, como Él dijo, ¿no? Cuando yo fuere levantado, entonces conoceréis que yo soy. Y el resultado será que Él nos atraerá a sí mismo. Pero tenemos que comenzar por conocerle de esa forma. Como decimos muchas veces, no hay Dios tan grande como tú. ¿Sí? Que lo cantamos no porque es un corito más, sino que es que en verdad no hay otro como Él. ¿Eh? Amén. Él solo es Dios. Y no hay otro, no hay otro igual que Él, ¿no? Los mismos coritos que cantamos tienen que tener realidad. No son meramente palabras. Ahora, hay coritos que no hay realidad en ellos, como ese que ya hemos hablado tanto de ellos. Dame la mano y mi hermano serás. ¿Verdad? No hay realidad en ellos. Porque si detrás del Calvario tú estás igual que yo, no es cuestión de serás, ya eres mi hermano. Así que aquí viene ese asunto de que mi hermano serás. ¿Sí? Hay ciertas cosas que no tienen sentido, pero hay otras que sí lo tienen. Y muchas veces, a pesar de esas cosas tener sentido, se nos va por arriba de la cabeza, ¿no? En otras palabras, quiero decir, no las captamos. Las cantamos mecánicamente o decimos algo mecánicamente o leemos un pasaje de la Escritura sin realmente poder, digo, saborear, ¿no? Sin poder realmente palpar la realidad que hay en ese pasaje de la Escritura. De manera que cuando decimos que Él es original, estamos diciendo algo realmente de vital importancia, algo verdaderamente trascendental. Yo quisiera en esta mañana comenzar por leer un pasaje de la Escritura que se halla en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Déjenme, muy bien, continuemos pues, después de esta pequeña pausa. Les decía, en cuanto a Apocalipsis capítulo 1, que hay un versículo que queremos ver aquí. Este versículo es el 8, versículo 8. Recuerdan que el Señor hablaba respecto a que cuando le hubiéramos levantado a Él, entonces conoceríamos que Él es. ¿Recuerdan? Entonces sabréis que yo soy. Ahora, en este versículo 8, leemos aquí, dice, que esto fue la revelación que Juan, el discípulo, tuvo durante el tiempo que estuvo en la prisión en la isla de Patmos. Dice aquí en el versículo 8, el Señor le dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero que veamos, por favor, ese orden, ¿no? Esa forma de el Señor presentarse ante Juan. Quiero que observen pudiéramos llamarle esa constante existencia, si pudiéramos hablar de esa forma. Realmente no hay palabras, ¿no? Son todas tan poca cosa, por así decir, para poder expresar, para poder hablar de nuestro Señor, cuando realmente Él es el verbo de el verbo de vida. Hablar con palabras acerca de ese verbo es poca cosa, ¿no? Pero tenemos que comunicarnos, y por eso estamos haciendo uso de estos términos. El Señor decía, Él es el alfa y la omega. Antes del principio no hay nada y después del fin no hay nada tampoco. Solo Él. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Y para ello, Él daba a entender el significado de ello diciendo, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Todo eso se puede sintetizar con una sola palabra, y es con ese verbo del ser de Dios que es el yo soy. El yo soy. Ahora, cuando Él dijo yo soy el alfa y la omega, ahí lo encerraba todo a que ni antes de Él hubo nada, ni después de Él habrá nada. Con este pensamiento en mente, quisiéramos buscar en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, por favor. Hebreos, en el capítulo 7. Aquí, en este capítulo, se nos habla acerca de un tal Melquisedec. Now, este hombre fue aquel que se le apareció a Abraham después de Abraham haber derrotado a aquellos reyes y haber liberado a Lot. Cuando aquella se le apareció este tal Melquisedec, el cual queremos por un momento observar, si tienen la bondad, queremos para ello ver en Génesis 14, después volveremos aquí otra vez a, como le llaman, a Hebreos 7, pero vamos a ver por un momento en Génesis 14, para que podamos ver la forma en que se presentó a Abraham, mejor dicho, a Melquisedec, a Abraham. Génesis 14, dice aquí en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, etc. Quiero que observen, por favor, en este versículo 18, que dice acerca de este Melquisedec, dice, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, estos son los dos elementos de los cuales hablaba Jesús diciendo, mi carne es verdadera carne y mi sangre es verdadera bebida. En este pasaje de la Escritura podemos ver una representación de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando ya Él anunciaba a aquel que es conocido como el padre de la fe, a Abraham, le anunciaba que Él era aquel que tenía, aquel que sacaba de sí mismo ese pan y ese vino. O se entiende, aquella verdadera comida y aquella verdadera bebida. Así que aquí vemos en este pasaje de la Escritura que este Melquisedec estaba ofreciendo pan y vino, ofreciendo verdadera nutrición. Volvamos, por favor, a Hebreos capítulo 7, ya que hemos visto cuál fue la ministración de Melquisedec a Abraham, lo cual fue pan y vino. Dice, una vez más en Hebreos 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. ¿Con qué le bendijo? Con pan y con vino. ¿A quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz? Ahora, notemos, ¿no?, basado en lo que habíamos leído anteriormente, en Apocalipsis 1:8, que Él es, era y será. Noten que dice acerca de este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando estamos hablando de aquel que es original, cuando estamos usando el término original, quiere decir que para él no hubo un patrón, no hubo un molde, no hubo nada que hubiera sido antes que él. Por consiguiente, hay una palabra que se usa aquí en donde dice sin, la palabra sin, sin padre, sin. Esa palabra la hallan ustedes también en las concordancias Strong, el número 35, el número 35 del Nuevo Testamento, por supuesto, en el griego, que esa palabra significa sin registro. Es lo que significa, sin registro. Para él no ha habido registro. Él es original. Perdón, por ser original nunca hubo nada para él. Ahora, al mismo tiempo, ustedes observarán aquí en la última parte de este versículo que dice, ni tiene principio de días ni fin de vida. Ni fin de vida. Si ustedes observan en Hebreos 7, en el versículo versículo 15, Hebreos 7:15, hablando aún acerca de Melquisedec, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así que cuando estamos hablando acerca de este que es original, de este que es el propio Señor Jesús, el que es, que era y que ha de venir, el Alfa y la Omega, estamos hablando acerca de aquel que se da a entender como el Todopoderoso y al mismo tiempo aquel que ni tiene principio de días ni fin, no hay registro para él porque no hubo nunca nada antes de él, y al mismo tiempo el cual es o tiene una vida indestructible. Estamos reconociéndole a él, lo que estamos haciendo, reconociéndole, poniéndole en otras palabras donde él realmente debe de estar en nuestras vidas, como el Todopoderoso. Él tiene que ocupar un lugar de preeminencia, el lugar de mayor preeminencia en nuestras vidas, si es que él habrá de atraernos a sí mismo. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, lo primero que nos viene a la mente es, si para él no hubo registro, si queremos ver en verdad que él es en sí mismo el registro para todo aquel que a él viene. Queremos ver algo al respecto. En Apocalipsis, en el capítulo 14, pudiéramos leerlo en el capítulo 14 de Apocalipsis, o pudiéramos verlo quizás en el Evangelio de Lucas, cualquiera de los dos. Vamos a ver aquí en Apocalipsis quizás. Capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Dice en este versículo 8, en esto van a tener, quizás, me temo que no vayan a captarlo debidamente, pero el énfasis que quiero hacer es en cuanto a aquellos que están inscritos en el libro de la vida, el libro de la vida. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Se entiende a quién? A la bestia. Adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten esa palabra con mucho cuidado. Para él no hubo registro, pero él es un registro. De él toma nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Efesios capítulo 4, capítulo 5, no recuerdo cómo exacto, creo que es el 4. A partir del versículo 10, ¿cuál es? Creo que es a partir del versículo, perdón, permanezcan ahí donde están, para ya ver la cita correcta. Dice, ver un momento nada más. Sí, dice en Efesios 3, no es nada más que para darles la cita. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, etc. Así que él es original. Para él no hubo registro. Él no tiene padre, él no tiene madre en ese aspecto de la palabra. Él es original. ¿Okay? No queremos confundir lo que es en sí el Hijo de Dios. Estamos hablando del origen, no estamos hablando de Jesús como Hijo, estamos hablando de Dios como origen. Y para él dice, no ha habido registro alguno. Él carece de genealogía. Ahora, él, más sin embargo, tiene que llegar a ocupar el lugar de nuestra procedencia o de nuestro origen. ¿Eh? Nosotros, si tenemos un origen, Él no tuvo origen. Él es su propio origen. Él es original. Pero nosotros procedemos de Él, porque cuando Él viene a nuestras vidas, Él se convierte en nosotros la simiente de vida. Él es quien nos engendra a nosotros. Entonces, por razón de ello, nosotros debemos de ponerle a Él en ese lugar de preeminencia, el más alto de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida. Ahora, dice aquí que este es el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Melquisedec se le apareció al Señor Jesús, a Abraham, se le apareció y sacó pan y vino. Símbolo del ofrecimiento, símbolo del sacrificio de Cristo Jesús, su cuerpo y su sangre por nosotros, para que nosotros tengamos existencia en Él, o vida, tengamos vida en Él. En Colosenses capítulo 1, hablando acerca de su originalidad, leemos aquí en el versículo 17, y Él, hablando del Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dos cosas, lo mismo que hemos venido hablando. Él es antes. Esa palabra significa que Él está por arriba, o Él está delante, por delante de todas las cosas, lo que significa en el original. Esa palabra significa Él está por encima de todo. Él está antes de todas las cosas. En otras palabras, Él es original. Dice, Él es antes de todas las cosas. Ahora la segunda parte es, y Él es origen a todo lo creado. O en otras palabras, todas las cosas en Él subsisten. Noten esa palabrita, en. Esa palabra en implica una especie de habitar. Esa palabra en necesita que se le preste mucha atención. Él no dijo con, sino en. Vosotros no estáis con la casa, estáis en la casa. Esto en implica un morar, implica un estar en un adentramiento, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En mí llevaréis mucho fruto. O en otras palabras, si estáis en mí y yo en vosotros, ¿eh? Hay una especie de morada, hay una especie de convivio. Y cuando nosotros estamos en Él, o escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, estamos en ese registro, quiere decir que porque Él tiene vida, nosotros también tenemos vida en Él. Todo esto nos lleva, para aquellos que han estudiado teología, nos llevan a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Todo tenía vida en el principio. Cuando el maligno se fue, en otras palabras, quiso, ¿no?, apartarse, ahí es donde experimentó el engaño y al mismo tiempo la muerte. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. En Él es la clave. Él es lo original. Él es la vida. Él lo es todo. En Él nosotros también podemos subsistir. Pero cuando nosotros, y lo hemos experimentado en alguna ocasión u otra quizás, ha habido un pequeño deslice, inmediatamente experimentamos las tinieblas de la muerte. Eso, repito, queremos estar plenamente convencidos de ello. Así que en este versículo hallamos las dos cosas. En este versículo, Él es antes, o Él es lo original, y segundo, en Él todas las cosas subsisten. Todo en Él tiene vida. Separados de Él hay muerte. Ahora, vamos a buscar en un versículo más que hemos estado viendo en otras ocasiones. Hechos capítulo 17. Recuerden, estamos en esta mañana principalmente viendo aquello que tiene que ver con su originalidad. Mantengan eso en mente, por favor. Hechos 17. Pablo, en esa visita a Atenas, allí se encontró toda clase de imágenes religiosas, allí se encontró todas aquellas cosas que son abominaciones a Dios, pero entre ellas estaba esa inscripción en el versículo 23 y 24, dice que allí se encontró esa inscripción que dice al Dios no conocido. Ahora, en el versículo 24, aquí es donde Pablo empezó a enfatizar el carácter y acerca de este Dios, quién era este Dios, que la gente, aún en el mundo, muchas veces menciona cuando dice, ¡ay, Dios mío!, o cosas semejantes a ella, pero más sin embargo, no conoce a Dios. La palabra, el término se usa, más sin embargo, sin conocimiento de ello. Dice en el versículo 24, ese Dios, el Dios no conocido, decía Pablo, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él creó, si Él creó todas las cosas, dice, Él es quien hizo el mundo y todas las cosas. Eso implica una vez más de que Él es original. Antes de Él no ha habido nada. Por consiguiente, Él en su originalidad ha creado todo y dice esto, y en Él, o mejor dicho, y Él es quien da a todas las cosas vida y aliento. Esto es algo que, repito, lo hemos leído muchas veces, hemos mencionado acerca de ello, pero en estos momentos estamos contemplándolo desde el punto de vista de su originalidad. Voy a pasar a un pasaje que consideramos muy importante en esta mañana, el cual es Apocalipsis. Este pasaje se halla en Apocalipsis, en el capítulo 5. Apocalipsis 5. Esperar a que todos lo tengamos. Bien. Aquí podemos observar, en este pasaje de la Escritura, que se hallaba un libro sellado, un libro cerrado, y fue un momento en el cual se sintió una especie de trauma, se vivió una especie de trauma. No sabemos todos los pormenores, pero sí sabemos de que hubo una especie de perplejidad, pudiéramos decir, puesto que no se sabía qué hacer ante las circunstancias. Era un libro. Versículo 2, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Noten, ¿quién es digno? Ayer hablábamos acerca de la dignidad, ¿no? Levantarle a él, ¿recuerdan? Cuando yo fuera levantado o su dignidad fuera reconocida, se preguntaba, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y esta es la palabra. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Noten esas dos palabras. Dice en el versículo 2, número 1, acerca de la dignidad. ¿Quién es digno? Y en el versículo número 4, acerca a... donde quizás no lo he leído aún. La palabra poder. Creo que está más abajo. Aún lo habremos de leer en un momento quizás. Dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, él y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. Es interesante. Y esto aparentemente fue una visión que aconteció en los cielos. ¿Por qué estamos tratando de enfatizar específicamente con este pasaje? Espero que ustedes lo vean, si no ahora, aunque sea al final. Toda la creación ha sido sujetada a vanidad. Quiero que entiendan eso, por favor. Toda la creación ha sido sujetada a vanidad. ¿Qué significa eso? Parte de la vanidad es el engaño. Parte de la vanidad es el vacío, un vacío. Es lo que significa vano, vacío. Y es interesante que estos que estaban buscando a alguien que abriera ese libro, dice que miraron por todos los cielos y no se halló hombre o se halló ángel. Se buscó en la tierra y debajo de la tierra y tampoco se halló. Es interesante que muchas veces nosotros estamos mirando en pos de la dirección equivocada. Esto significa algo. Muchas veces, nosotros en vez de mirar a aquel que es el original, estamos mirando a la creación. Ahí es donde viene el engaño, la vanidad. Ahí es donde viene la frustración. Me pregunto, ¿por qué tiempo? No dice el tiempo, pero me pregunto por qué tiempo se llevó a cabo ese llanto. ¿Qué tiempo duró ese llanto? Dice aquí en este versículo, por favor, escuchen. ¿Cuál es? Y lloraba yo mucho. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. ¿Por qué? Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, etcétera, etcétera. Le pregunto si hubiera mirado desde el comienzo, desde el principio, en pos de la dirección de vida, si no se pudiera ver el tal, evitado todo ese llanto. No era la falta del conocimiento de Cristo. No era cuestión de que quizás ese ángel desconociera a Cristo y quizás ese ángel sea una representación, sea meramente la... lleve en sí mismo la manifestación del resto de las regiones celestes. En otras palabras, en él se manifieste el mismo sentir de toda la región celeste. Lo mismo sucede muchas veces en un pastor y en una congregación. Muchas veces se trata de buscar algo. El líder trata, y según está buscando, ese líder está siendo la mera expresión de la congregación. Pero se está buscando aquí, allá y más allá. Y después de haber experimentado gran quebranto, es que venimos a darnos cuenta. Hay uno solo. Y si tratamos de mirar acá o allá, habrá quebranto, habrán llantos, gran llanto. Esta es una de las verdades más profundas, más reales de la palabra. El único digno es Él. Pero se trató de buscar dignidad arriba, abajo, más abajo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde viene el problema del creyente. Los líderes, especialmente, cuando digo los líderes especialmente es porque estamos conduciendo. Y si nuestra mirada no está en aquel que es el original, y tratamos de mirar a cualquier otra copia, ¿no?, estamos completamente perdidos. Ayuno. En este versículo 6, este versículo 6 se nos habla acerca de plenitud. Dice aquí en este versículo, en el versículo 6, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, ¿no?, todo aquello que él tuvo que atravesar y pasar por en medio de ello, por así decir. Dice, en medio, ¿no?, por todas las cosas que él tuvo que atravesar para llegar realmente al centro, al corazón, al origen de todas las cosas. Muchas veces tenemos puestos nuestros ojos en los ancianos, en esto, bla, 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 bla. Y ahí es cuando viene el problema. Pero detrás de todo ello, en medio de todo ello, es al que tenemos que hallar. Es al Señor. Pablo era un ministro del Señor. Y también lo era Apolo y Cefas. Pero Pablo decía, ¿qué son ellos? Es el Señor el que da el crecimiento. Cuando el ángel y aquello que él representaba pudo sobrepasar todos esos círculos, pudiéramos llamarlo, y llegar a la esencia de todo, fue cuando entonces pudo en verdad cantar: digno, digno es el Cordero. Y en él pudo ver plenitud. El número 7 habla de plenitud. Es lo que significa el 7, plenitud. Dice que vio que tenía 7 cuernos. Los cuernos habla de reino. Plenitud de reino. Él es rey. ¿Qué es lo que era Melquisedec? ¿Rey de quién? De Salem. Rey de paz. Ciudad de paz. ¿No? Dice, y tenía 7 ojos. Los ojos nos habla del Espíritu, la plenitud del Espíritu. ¿El Padre no le ha dado al Hijo el Espíritu por medida? Y dice, los cuales son los 7 Espíritus, los 7 ojos de Dios, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una vez más, aquí en el versículo 8, dice que todo, los ancianos, los seres, todos, dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Yo sé que tenemos muchos cánticos que dicen, digno es el Cordero, tenemos muchos de esa índole. Muchos de ellos, que cantamos con frecuencia. Una cosa es cantar un cántico que tenga la letra digno, que es el Cordero. Y otra cosa es reconocerle a Él como el digno, el verdadero, el original. Era algo nuevo. La palabra nos enseña que lo que es en sí dignidad ¿no? Lo que es en sí reconocer la dignidad de Dios, sea, la vemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Se le reconoce al Señor. Pero aquí en este pasaje se cantaba en una forma nueva, verídica, real. Había verdad en lo que se estaba cantando. ¿Por qué? Porque se reconocía. No había otro en el cual se pudieran poner los ojos, porque Él solamente, y solamente Él, era la verdad. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él no estaba diciéndolo como una cosa sencilla. Al decir la verdad, estaba diciendo en sí el original. Dice, por favor, observen esto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos redimiste, o en otras palabras, nos sacaste de en medio de ellos y nos diste vida en ti mismo. Fue lo que se le ofreció Melquisedec a Abraham: vida, sustento. Le ofreció pan y vino, o carne y sangre, típico de lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros: vida. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, es cierto. Y únicamente el corazón puede cantarlo cuando el corazón lo reconozca. Porque está, ve lo que estamos lidiando, bregando en estos momentos con ellos, es con el hecho de el engaño que ha habido, la mezcla que ha habido en la iglesia. Eso fue la primera lección que tuvimos. ¿Cómo es que nos hemos adaptado a la mentalidad del mundo? ¿Recuerdan la primera lección? Humanizándolo, materializando aquello que es divino, ¿no? ¿Pero qué? El Señor nos ha estado llamando para que salgamos de en medio de ellos y que reconozcamos su dignidad. Eso fue en sí el estudio que tuvimos, el segundo estudio que tuvimos. Estamos realmente en estos momentos hablando de aquel que es digno, pero para poder llegar a esa dignidad suya tenemos que sobrepasar ciertos elementos que parecen tener alguna virtud o alguna dignidad, pero realmente no la tienen. Es vacío. Las cosas que nosotros le damos crédito, las cosas que nosotros le damos un realce. Cuán engañoso es el corazón. Cómo se desvía muchas veces la mirada. Y la posamos en aquello que realmente no tiene originalidad. ¿Eh? Eso es lo que necesitamos, y lo que veníamos diciendo ahora cuestión de algunos días, tener inclinación hacia aquel que es el original, inclinación a lo espiritual, o a aquel que en verdad, en el cual habita la plenitud del Espíritu. Inclinación que nuestro corazón, que tenga, no voy a decir riendas, ¿no? Pero hay veces que es mejor usar este término. Nuestro corazón es como una bestia, ¿no?, que tiende a irse por caminos, desbocadamente caminos erróneos. Que nuestro corazón lo tengamos con riendas, prisionero, frenado, y constantemente diciéndole, directo al Señor, sed sobrios, porque hay otras cosas que nosotros le damos culto a ellas, que realmente no lo merecen. Y repito, queremos hallar algo de dignidad en ellos, y realmente es totalmente carente. Cuando esas cosas acontecen, es de ahí que procede el llanto, el gran llanto, el gran quebrantamiento. Cuando nuestros ojos están puestos en aquel que en verdad es digno, entonces Él lo que hace es que empieza a atraernos, para que entonces podamos realmente vertir en Él todo tipo de adoración con genuinidad. En otras palabras, genuinamente podamos decirle: Señor, en verdad, Tú eres digno. en base a un reconocimiento. Sin ese reconocimiento, pues entonces no son nada más que palabras. Ahora, en Juan, hablando de Melquisedec, hablando del ofrecimiento, lo que él sacó, ¿no? Y le dio a Abraham, padre de la fe, Abraham representa, ¿no?, aquel que creyó, y que nosotros nos identificamos con ese Abraham en ese aspecto. Hemos creído, pero hemos creído porque Cristo nos dio ese pan y esa sangre, o mejor dicho, ese pan y ese vino, esa carne y esa sangre. Y eso es lo que decía aquí el Señor Jesús en Juan 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué cosa? Ahí, vamos a detenernos. Si Cristo es aquel que no tiene ni principio de días, ni fin de días, que es una vida indestructible. Si Cristo es aquel que no tuvo padre ni madre, en el sentido, lo que se entiende, sí, en el sentido de su divinidad, el hecho de que Él es divino. Si ese es nuestro Dios, entonces, al nosotros participar de Él, ¿qué clase de vida tendremos? La misma vida de Él. Porque Él es eterno en sí mismo, indestructible en sí mismo, original en sí mismo. Al Él redimirnos de todo linaje, lengua, tribu y nación, al Él redimirnos, sacarnos, cortar, circuncidar nuestra vida de todo aquello que nos rodea, quiere decir que ya no ponemos más nuestros ojos en ninguna de esas cosas. Por eso es que podemos cantar: digno eres tú, Señor. Ahí que viene el reconocimiento. Para ello Él tiene que cortar todas aquellas ataduras que nos han tenido esclavizados a tantas cosas, que si fuéramos a ponerle el nombre a cada una de ellas, probablemente nos tienen que traer amoníaco y toda esa serie de cosas aquí en esta mañana. Ataduras. Esas mismas ataduras. La razón por qué son ataduras es porque nosotros reconocemos un cierto valor en ellas. Si no reconociéramos el valor en ellas, entonces no estaríamos atados a ellas. ¿No? Exactamente. Eso fue, literalmente, ¿no?, lo que los discípulos, algunos de los discípulos, entendieron. Ellos se preguntaron: ¿cómo puede un hombre darnos a beber su sangre y su carne? ¿Cómo puede? Y dijeron: esto no tiene sentido. Y con la misma se fueron. Dos cosas pertenecientes a la sangre y la carne. La carne nos habla de un sustento, o en otras palabras, nos habla de pan, lo que es la nutrición, el alimento. Un alimento, un cuerpo alimentado, nutrido. Él nos ofrece su pan, es vida eterna. Ahora, su sangre nos habla de un nuevo pacto. La sangre nos habla de pacto. La sangre nos habla de pacto. La sangre de Cristo es aquella que nos trae de aquello que fue una creación, lo que fue en sí, lo que ha sido en sí, no fue, lo que ha sido en sí. La creación, pudiéramos llamarle humana, o la creación terrestre, la creación terrenal, de esa creación y de las cosas pertenecientes a esa creación, a su divinidad, o en otras palabras, a lo espiritual. Por medio de esa sangre, es que nosotros podemos empezar a participar del nuevo pacto, lo cual no tiene nada que ver con cosas de este mundo, sino con cosas de la vida venidera. Llamados a una nueva vida. En la sangre está la vida. Pero es una vida distinta, no es una vida como nosotros la hemos estado viviendo. Cuando decimos una vida como la hemos estado viviendo, no se refiere que tenemos que coger y desaparecer del globo terrestre para vivir esa otra vida que el Señor tiene para nosotros. Quiere decir que no, se entiende, nuestra mira no está puesta sobre las cosas de este mundo. Quiere decir que están puestas en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cosas completamente distintas. Nuestro énfasis da preeminencia a todo eso que le estamos dando a Él.
Esa participación es una participación en el Espíritu, una participación espiritual.
Exactamente.
No en cosas, no en aquello que es humano, que aquello que es esta creación.
Exactamente. Exactamente, exactamente. Déjenme.
Juan 6:57. 54.
Hubieron un par de versículos más, versículo 56, por ejemplo, ya que ustedes todavía están ahí. Juan 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, verso 56. El que come mi sangre y bebe, perdón, come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué hace? Y en él. Note la palabra permanencia. Él es, comenzamos por leer. Yo soy el Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Es, era y ha de venir. Aquel que permanece. Estuvimos tratando, una de las cosas que estuvimos tratando fue acerca de su inalterabilidad. ¿No? Estuvimos diciendo que Cristo es inalterable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esencia inalterable, eso es lo que es sustancia. El pan es sustancia para nuestras vidas, pero es una sustancia que produce esa esencia inalterable. ¿Permanece en qué? En esa eternidad suya, en esa verdad de que Él ha sido, es y ha sido siempre. Es y ha sido siempre. Verso 56. En mí permanece el libro de la vida del Cordero, dice, en mí permanece y yo en él. Es un participar. Algo muy similar es lo que nos habla, si ustedes recuerdan, es lo que nos habla el Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde dice: y aquí yo estoy a la puerta, y le llama a la iglesia. La iglesia está en la misma condición que estaba el ángel. Busca aquí, busca allá. Y frustración, y llanto, y quebrantamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia se creía rica. ¿Se da cuenta? Se creía rica. No se veía su propia necesidad. El ángel miraba a ver si quizás en este arcángel o en este. ¡Qué frustración! Después miraba a los hombres aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y vino la conclusión: no hay ninguno que sea digno. No, pero el asunto es que estaba copado. O en otras palabras, ¿recuerda la palabra que usamos no hace mucho? Había un eclipse. Muchas cosas. El eclipse es aquello que se antepone, que produce el eclipse, a causa de que se antepone entre un punto y el otro. El Cordero estaba en medio de los ancianos, en medio de los seres. Para ello había que... Permiso. ¿Se dan cuenta? Hay que quitar todo obstáculo del camino para llegar a la esencia. Para entonces decir: ¡ajá! Y entonces ya que pueda vertirse el corazón y decir: verdaderamente tú eres el digno. Y todo lo demás, bueno, meramente subsiste. Gloria al Señor. Iba a leer otro versículo, no creo que tenga importancia. Creo que el propósito, confío que el propósito de esta enseñanza Es más, no sabía que era esta hora, perdón. El propósito de esta enseñanza ha sido precisamente el aquel de hallar esa verdad tan trascendental, decíamos más temprano, de que únicamente en Él es que podemos hallar aquella esencia que hemos estado hablando tanto, y especialmente de que Él es original y que Él quiere que nosotros le hallemos a Él, porque entonces sí podremos decir: eres digno, eres digno. Que cesemos de darle la dignidad a otras cosas que no tienen sentido, que no tienen esa dignidad, y que se la demos en verdad a Él. Bendito el Señor.